Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Autoridades califican los ejercicios militares de Estados Unidos y Guyana como una amenaza para la región. Cuba. Canciller Bruno Rodríguez condena inclusión de la isla en lista de países patrocinadores del terrorismo. Honduras. La oposición denuncia falta de garantías electorales en la nación centroamericana. España. El gobierno pide paciencia a la población ante la ola de frío que azota la península ibérica. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores en Caracas que los ejercicios militares de Estados Unidos y Guyana, cerca de sus aguas jurisdiccionales, representan una gran amenaza para la región.
Nos encontramos muy atentos al desarrollo de estos ejercicios militares conjuntos, que sin duda significan una provocación y amenaza a la República Bolivariana de Venezuela. Sabemos muy bien que los Estados Unidos de Norteamérica, en conjunción con la República Cooperativa de Guyana, han establecido una relación de complicidad en un asunto que no le compete a Estados Unidos, como es la controversia territorial existente entre Venezuela y Guyana.
Rodríguez ha enfatizado que dichas maniobras forman parte de la acción agónica de la administración del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la soberanía y la integridad territorial del país suramericano. La vicepresidenta denunció la entrada de la petrolera estadounidense ExxonMobil en el territorio jurisdiccional de Venezuela y su patrullaje en la zona, e informó sobre el envío de una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para alertar de las actividades coordinadas entre Estados Unidos y Guyana. Las declaraciones de la vicepresidenta llegan después de que la semana pasada la Fuerza de Defensa de Guyana informase que participaría en el primero de una serie de ejercicios militares junto a la Guardia Costera de Estados Unidos en la zona disputada. A su vez, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, también presente en la reunión, ha subrayado que tales maniobras buscan crear un estado de zozobra y amenaza en América Latina. El titular señaló que las Fuerzas Armadas llevarán a cabo el patrullaje constante y la observación permanente por vía aérea y marítima de la zona a fin de garantizar la seguridad. Desde hace más de un siglo, Venezuela y Guyana, que antes era una colonia del Reino Unido, se disputan un territorio de unos 150.000 kilómetros cuadrados. En 1897, Venezuela y el Reino Unido firmaron un tratado por el cual se comprometían a resolver el problema limítrofe mediante arbitraje internacional, que falló a favor del Reino Unido, ya que la representación de Venezuela había quedado en manos de Estados Unidos. Las tensiones aumentaron en 2015, después de que la petrolera estadounidense Exxon descubriera un importante yacimiento en la parte marítima del territorio reclamado. Caracas nunca ha reconocido la soberanía de Guyana sobre la zona y asegura que la controversia debe ser resuelta en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, que prevé una solución negociada. Cuba. Condena su inclusión en la lista de Estados Unidos de estados patrocinadores del terrorismo y ve en la medida el oportunismo político de la administración Trump, según afirmó el canciller cubano Bruno Rodríguez en un mensaje de Twitter. Rodríguez de este modo ha condenado la hipócrita y cínica calificación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo, anunciada por Washington. Mediante un comunicado emitido el lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, precisó que incluir a Cuba en la lista negra busca poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y a la subversión de la justicia estadounidense. Pompeo, de igual modo, ha reiterado los infundios de Washington contra La Habana al acusar al gobierno cubano de oprimir a su pueblo e intervenir en los asuntos de Venezuela y en el resto del hemisferio occidental. Además, Pompeo acusa a Cuba de dar refugio a miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, que viajaron a La Habana para sostener conversaciones de paz con representantes del gobierno de Colombia en 2017. La administración de Trump, de este modo, ha revertido la decisión del gobierno de Barack Obama, que en 2015 retiró a Cuba de ese listado, donde figuraba desde 1982. Desde 1962, Washington ha impuesto un severo bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba a fin de forzar un cambio de gobierno. Pese a la aparente mejoría de las relaciones de los dos países durante la gestión de Obama, tras la llegada de Trump a la presidencia en 2017, las medidas contra la isla se endurecieron, cerrando las puertas a cualquier diálogo. La oposición hondureña demanda un nuevo censo electoral para evitar irregularidades en próximas elecciones, mientras el Congreso anunció que esta semana se definirá aprobación de nueva ley electoral. Honduras celebrará en 2021 elecciones primarias y generales con altas probabilidades de que se reediten las características del proceso de 2017, cuando la debilidad de las instituciones electorales quedó en evidencia. Y es que, según afirmó al canal Telesur, el precandidato por el Partido Libre, Luis Zelaya, a esas alturas las autoridades todavía no han afinado los mecanismos electorales.
El hecho de que al día de hoy, a dos meses casi del proceso electoral, no hay una empresa que va a procesar los datos, no sabemos cómo se va a dar y se sigue mencionando, especulando, ojalá que no sea cierto, pero el CNE tiene que aclarar que es para favorecer a una empresa colombiana.
Los comicios primarios, que solamente celebrarán los tres partidos mayoritarios, Nacional en el poder, Libertad y Refundación, primera fuerza de oposición, y Liberal, segundo con más asientos en el Parlamento, están previstos para el 14 de marzo. Y sobre ello se vuelve a cernir la sombra de las elecciones generales de 2017, en las que los muertos votaron junto a los vivos. Según denunció el coordinador departamental del Partido Libre, Mario Osorto.
Que siempre el pueblo hondureño ha exigido, debido a que las personas que habían fallecido salían a votar el día de las elecciones, y eso lo mismo lo denunció un militante y miembro del Partido Nacional, aspirante a una alcaldía de Francisco Morazán. Y en base a eso empezamos también nosotros como partido a hacer las indagaciones e investigaciones y vimos que así era.
Las elecciones generales de 2017, en las que fue reelegido el actual gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, aun cuando la Constitución no lo permite bajo ninguna modalidad, profundizaron la crisis política que el país arrastraba desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya. Una interpretación del sistema judicial, en el que tampoco tienen confianza los hondureños, le dio luz verde a Hernández para que pudiera reelegirse en unas elecciones en las que, según la oposición, además hubo fraude. Situación que permite al secretario del Poder Popular del Partido Libre, Carlos Eduardo Reina, sospechar que en los venideros comicios el oficialismo no se detendrá ante nada para perpetuarse en el poder.
Van a querer o meterlas a matacaballo para aprovecharse y querer introducir cosas que estén reñidas con los intereses de la mayoría o usar eso de excusa para que no cambie nada. En los dos casos perdemos como hondureños.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, ha pedido a los ciudadanos un poco más de paciencia ante la ola de frío que provocará un descenso inminente de las temperaturas que llegarán a situarse por debajo de 12 grados centígrados en el centro y en el interior de España. Así ha precisado que las comunidades con mayor nivel de riesgo son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Aragón, por lo que considera imprescindible mantener todas las medidas de precaución y no dejarse engañar por el sol de este lunes, posterior a las nevadas intensas que ha dejado la borrasca Filomena.
Quiero agradecer a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, su sentido de la responsabilidad y de la solidaridad, que han vuelto a demostrar con creces, y les pedimos un poco más de paciencia. Todos los efectivos, todos los recursos del Sistema Nacional de Protección Civil, que como les he dicho, son Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas y entidades locales y la sociedad civil que complementa siguen trabajando y siguen y seguimos todos alerta para dar respuesta a la ola de frío y las circunstancias que las mismas puedan ocasionar, recordando que la situación de alerta sigue plenamente vigente ante la entidad de la emergencia climatológica que todavía estamos analizando. Es, por lo tanto, imprescindible, repetimos, imprescindible, mantener todas las medidas de precaución y no dejarnos engañar por los cielos despejados que han lucido a lo largo de hoy en buena parte de España. De hecho, la nieve acumulada estos días, junto a las fuertes heladas que se esperan desde esta noche, se pueden convertir en una trampa para vehículos y para los ciudadanos.
Grande Marlaska recordó que la Dirección General de Protección Civil de Emergencias ha emitido una alerta por la que se recomienda quedarse en casa y evitar desplazamientos imprescindibles. El ministro ha señalado que en este momento hay 598 carreteras afectadas, de ellas 116 cortadas y en 210 es obligatorio el uso de cadenas, mientras en Toledo siguen cerradas dos carreteras. Por su parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, informó que Renfe, la principal operadora ferroviaria de España, ya ha reanudado todos los trayectos de media y larga distancia y los de alta velocidad que se habían visto cancelados debido a la acumulación de nieve y hielo tras el paso de la borrasca Filomena por todo el país, sobre todo en la Comunidad de Madrid.
Por lo que respecta al ámbito ferroviario y tras haberse retomado a las 2 de la tarde de hoy, la conexión entre Madrid y Barcelona, están ya en servicio todas las líneas de larga y media distancia de alta velocidad, aunque, de nuevo, los problemas que ocasionan el hielo y las bajas temperaturas condicionan la explotación, que puede no prestarse al 100%. A medida que se vayan recuperando todas las instalaciones y el material rodante, podrán aumentarse las frecuencias hasta la situación anterior a esta ola de frío y al propio temporal. En cercanías, hasta ahora, están ya operativas todas las grandes líneas de la red de Madrid. El domingo, menos de 24 horas después de que finalizara la mayor nevada en décadas, se reabrieron de manera gradual las tres primeras líneas y hoy lunes, a lo largo de la mañana, se ha retomado la explotación del resto. A excepción del enlace Cercedilla-Cotos, si bien se ha puesto a disposición una lanzadera entre Cercedilla y Villalba. Las frecuencias de los trenes, es cierto, son todavía muy bajas, por lo que en los próximos días nos centraremos en ir recuperando trenes que puedan incrementar la oferta. En cualquier caso, en estos momentos, todas las estaciones de la red madrileña cuentan con al menos una línea de cercanías.
En tanto, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha desgranado el trabajo que están realizando la Unidad Militar de Emergencias y el Ejército para ayudar en las labores de retirada de nieve. Así, unos 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se encuentran trabajando en Aragón, fundamentalmente en Teruel, otros 1.100 en la Comunidad de Madrid y otros 120 militares del Ejército de Tierra en la provincia de Toledo, si bien todos esos efectivos podrían reforzarse, sobre todo en Madrid, si fuera necesario. En rueda de prensa, la ministra ha explicado que el personal de las Fuerzas Armadas ha estado actuando antes de que comenzara la ola de frío en algunas localidades de Asturias, León, Albacete y desde el viernes por la tarde, con la activación de la Unidad Militar de Emergencias, se han volcado en Madrid.
Es decir, que antes de que empezara esta ola de frío, ya las Fuerzas Armadas, en concreto la UME, había estado actuando en algunas localidades, como en Asturias, había estado actuando en León, en Albacete, y desde el viernes por la tarde, en el que hubo la activación de la Unidad Militar de Emergencias, nos hemos volcado fundamentalmente en Madrid, aunque en este momento hay también 200 efectivos de la UME que están trabajando en Teruel y en Aragón, y unos 120 efectivos del Ejército de Tierra que están trabajando en Toledo. En lo que hace referencia a Madrid, en el momento actual podemos decir que tenemos unos 1.100 efectivos, unos 600 de la Unidad Militar de Emergencias, unos 400 del Ejército de Tierra.
Tal y como ha comentado la ministra de Defensa, la labor de la Unidad Militar de Emergencias al principio fue la de rescatar personas que se habían quedado atrapadas en vehículos.
La labor de la UME al principio de todo fue fijándose prioridades. La prioridad esencial era rescatar a aquellas personas que estaban dentro de los vehículos y después lo que se hizo, y es como se está trabajando también en el momento actual, dividir Madrid, la ciudad de Madrid, en 6 sectores. Esos 6 sectores venían a corresponder a los 23 hospitales más importantes que hay en la ciudad, porque tenían una finalidad clarísima. La UME, con ese apoyo de maquinaria del Ejército de Tierra, era que las personas pudieran llegar a esos 23 centros hospitalarios que hay en Madrid.
Simultáneamente, la Unidad Militar de Emergencias también ha ayudado en la apertura de arterias y carreteras, en el despeje de nieve en el aeropuerto de Barajas, en la apertura de Mercamadrid o en la apertura de accesos a centros farmacéuticos y centros logísticos importantes. Según ha señalado Robles, la principal complejidad que hay en estos momentos es la situación meteorológica por el frío y por las placas de hielo que podrían formarse. En este contexto, la ministra ha advertido de que en las urgencias del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid empieza a registrarse un aumento de pacientes con problemas de traumatología debido a caídas importantes que incluso en algunos casos ha sido necesaria la intervención quirúrgica. En cualquier caso, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y del Ejército también están procediendo a trasladar pacientes a hospitales, ya que se registran problemas de acceso a domicilios y hay pacientes que necesitan diálisis.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.